De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este viernes 24 de mayo, que sí, que la semana que viene se inaugura la Feria del Libro y vienen 100.000 ingleses, que nada es casualidad en la vida, que las cosas coinciden porque tienen que coincidir, ¿no? El gusto de la lectura en Inglaterra pues hace que vengan 100.000 a la Feria del Libro, porque al día siguiente además ya de paso van al fútbol y ven la final del Tottenham con el Liverpool. Aquí estamos en este viernes 24 de mayo, dicen los del tiempo que refresca, que viene viento del norte, que no llegaremos a 30 grados, que estaremos en 25. De momento la circulación en las carreteras, en conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días, ¿cómo va?
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora continuamos con circulación intensa de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria además en ambos sentidos, en la 2 en Canillejas, la 42 a la altura de Getafe y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. Complicaciones también en la M40, en Hortaleza, Recintos Feriales y Monte Carmelo en dirección a la A1, desde Vallecas a Coslada hacia la A2 en Valdemarín en ambos sentidos, en Villaverde dirección A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. Por último, en la M50, dificultades en Rivas hacia Madrid, hacia la A3 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte, en este caso en dirección a la A6.
Y en las calles de la ciudad, en el Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días. Pues dentro de la zona sur destacamos el entorno de la Glorieta de Márquez de Vadillo y la de Santa María de la Cabeza, allí es donde más tráfico encontramos, la Avenida América de entrada, pero sobre todo de salida, y nos vamos al norte porque allí es donde ocurre lo especial. Todo estaba mucho mejor en esta mañana, a niveles circulatorios más suaves, y las cosas están complicando para aquellos que toman el cierre norte de la M30, la Avenida de la Ilustración, porque precisamente en el nudo de Colmenar ha quedado averiado un vehículo, en un punto muy negativo para aquellos que se dirigen al nudo norte, así que ténganlo en cuenta. Y dentro de la zona, no olviden también que están asfaltando la Avenida de Monte Carmelo y la Avenida del Monasterio de Silos, sin dejar atrás, en el otro lado de la ciudad, los trabajos de asfaltamiento de la calle Arturo Soria.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de cercanías de Madrid de Renfe. En cuanto a la de metro, ya saben que dentro de 26 minutos comienza una huelga que afecta a todas las líneas de la red hasta las 10:30 de la noche. Los servicios mínimos que ha establecido la Comunidad de Madrid superan el 50%. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Agustín Valladolid, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ángel Collado.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
También muy buenos días.
Buenos días, Javier Fernández Arribas, de nuevo, ¿cómo estás?
Buenos días.
Porque me mirabas cuando decía que los ingleses vienen a la Feria del Libro, es así, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda.
Tú lo confirmas, ¿no?
Están pasando por Marbella, el Liverpool está por ahí,
claro.
Repensando y reflexionando sobre los libros que van a comprar.
Efectivamente.
Y van a leer.
Por cierto, que hay Copa del Rey mañana, ¿con quién vas?
Con el Valencia.
Así de claro.
Sin duda.
Sí, eso, yo, mira, eso lo haces por Javier, por chichar a Javier.
No. Yo lo hago simplemente.
Tú vas con el Valencia.
Yo voy con el Valencia porque me molesta y mucho que los aficionados del Barça, algunos.
Ya estamos con la polémica.
Piten al rey y al himno. Creo que no se debería consentir. Igual que no se consiente ni en Francia ni en otros países.
Pues ala, toca.
Y si no les gusta el Rey ni la Copa, porque no juegan la Copa del Rey.
Ya sabía yo. A ver, dale, venga.
Me das...
Tú vas con el Barcelona, ¿no, Javier?
La Copa nos gusta muchísimo.
La llevamos
ganando los últimos 5 años de forma consecutiva.
Fíjate.
Y somos los más ganadores de la Copa del Rey en la historia de este país.
Pues deberíais respetarla. Nosotros ganamos Champions y no pitamos a nadie.
Pero tienes razón en lo del himno y los pitidos. Tienes razón.
Ahí estamos. Dale, Javier.
Arranco con 3 noticias hoy, Juan Pablo.
¿Cómo fácil ponerse de acuerdo en esta vida? Dale.
Sin duda. 3 noticias
no
que...
No pido un informe a los letrados ahora mismo, ¿eh?
Ya veremos. Arranco con 3 noticias que impresionan, preocupan y cabrean. Por partes, que diría ya que el destripador. Cabrea que los autónomos ganemos menos que antes de la crisis, según demuestran los datos fiscales. Y encima el gobierno va por nosotros para que declaremos hasta la hora del bocadillo, como publica hoy Expansión. Además, pagaremos por nuestros trabajadores más del doble que el año pasado, según el Instituto de Estudios Económicos. Preocupa la mayoría absoluta en la India del nacionalista Narendra Modi. Ojalá me equivoque, pero tendremos mucho que hablar de decisiones y actuaciones de Modi en los próximos meses. Esperemos que no contribuya a más inestabilidad internacional. Como alertó ayer el presidente de Repsol, Antonio Urfao, cuidado con el alto impacto de la crisis de Venezuela y Libia sobre los hidrocarburos. Además, el Brexit seguirá marcando la agenda y nadie puede aventurar el final. Eso se llama subidas de precio en las gasolinas por la inestabilidad internacional. Y lo que impresiona es ver el arsenal informático que tenía Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. La portada de La Razón lo muestra. 30 móviles, 36 ordenadores y 110 terabytes de material encriptado. Yo con un disco duro de 5 teras tengo para toda mi revista. O sea que, en fin, Estados Unidos ha presentado nuevos cargos contra el líder de WikiLeaks y veremos a ver cómo le va. Hablando de Londres y del Brexit, dimitirá hoy la primera ministra británica, Theresa May. Ayer tuvo que ir a votar en las elecciones europeas, un contrasentido, el Brexit después de 3 años del referéndum, y al final tienen que ir a votar en las europeas. Y mientras tanto, todos los europeos pagando las consecuencias y las que pueden venir si dimite May y tenemos un Brexit duro sin acuerdo. Los conservadores británicos pueden sufrir una debacle tremenda en las europeas y los demás... Pues veremos, en España estas elecciones tan relevantes se han quedado aparcadas en el sótano, totalmente eclipsadas por las elecciones municipales y autonómicas. Termina esta noche la campaña electoral, se aprovechará hasta el último minuto para convencer a los indecisos, si los hay, y cada uno debe pensar bien su voto, sobre todo las consecuencias de su voto, que no todo es como parece, y así se ha demostrado con algunos votos y los resultados de las generales. Las elecciones del domingo también se han visto un tanto eclipsadas por la toma de posesión de los diputados y la constitución del Congreso y la suspensión pendiente de los diputados presos, que se está retrasando por la actitud de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Primero, consultar al Supremo. Respuesta: oiga, los del Supremo no somos sus asesores. Cumpla la ley y el reglamento de su casa. Siguiente paso tras este poco edificante intercambio de pareceres entre poderes del Estado: pedir un informe a los letrados del Congreso. La intención, parece, es dilatar la suspensión, quizá lanzar un mensaje a los independentistas. ¿Para qué? Pues ya veremos. Pero no es una cuestión de garantía, sino de uso político partidista de la institución.
Algunos de los aquí presentes por las horas os convalidan como letrados, ¿no? Casqueiro, Collado, por ejemplo. Digo, presentes en el Congreso. Es decir.
Te iba a decir que Ángel
salarialmente
y yo...
no.
Eso... Ya, bueno, no, ya estamos.
Ángel y yo nos falta dormir allí, porque comer no comemos, porque además se les ocurre poner las horas de estas reuniones sí. A la hora de la comida. Ayer, cuando terminó la reunión, que eran las 4:30,
¿eh? Sí, más o menos, sí.
¿Y no se come en el Congreso?
Muy malamente se come.
Un poco y mal.
No me digas. Tenemos que ir a pedir luego arriba.
Quitaron los gin tonic a buen precio.
No, eso no lo probábamos, ¿eh? Eso era para los diputados.
Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Al final, lo obvio, ¿no? Lo van a suspender,
¿no? No hay dudas de lo que va a pasar. Tampoco había dudas de que iba a pasar esto. La duda
se ha hecho así.
Claro, la duda es de quién tomaba esta decisión, porque yo creo que sobre el fondo no hay ninguna duda. Y la ley está clarísima, el reglamento está clarísimo, solo había una duda que era sobre quién la tomaba y cuándo, ¿no? Al final se ha enredado un poco también el cuándo con las elecciones. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues muy sencillo, porque estamos en campaña electoral. Esto es así. Ha pasado esto porque estamos en campaña electoral y ha venido en un momento muy oportuno. Si tú lees sin ninguna carga de interés partidista lo que especifica la ley de enjuiciamiento criminal y lo que especifica el reglamento del Congreso, pues efectivamente a estos diputados hay que suspenderlos y este debate se podía haber resuelto el primer día.
Sí, esa es la única duda, ¿sí? Porque en campaña electoral estábamos el martes y seguimos hoy en campaña electoral. si la vicepresidenta del gobierno entra el martes diciendo que sí, que ya, que hay que inhabilitarlo.
Lo dijo, ¿no?
Suspenderlo en funciones, lo dijo público la vicepresidenta del gobierno, es decir, los intereses de la Moncloa, yo creo que estaba bien representada en sus palabras, y dice que tiene que ser automático porque así lo dice el reglamento de la Cámara. No cabe ningún informe, en efecto el Supremo no es ningún órgano consultivo de las Cortes, las Cortes tienen su propio órgano consultivo, su cuerpo de letrado para consultarle cualquier cosa, que en este caso tampoco tiene que ser consultado porque no cabe mucha interpretación de un artículo en el que dice que los diputados procesados son suspendidos de sus funciones. No hay ningún margen de duda. La gran incógnita
es
por qué la Moncloa han decidido que no les convenía el martes, que no les convenía el miércoles, y cuando sabían que antes del viernes, pues obviamente la oposición iba a presionar y lo iba a tener que hacer. Ahí se nos escapa. Yo no sé si la clave la tendrá el señor Junqueras, el ese de ya veremos, o estate tranquilo, o simplemente los complejos de la señora Batet, pues que no quería inaugurar su mandato, pues suspendiendo de funciones a sus compañeros, digo, de circunscripción catalana, bueno, por sus complejos de origen nacionalista catalana, o simplemente obedecía órdenes, dilata esto todo lo que puedas, que no nos conviene, que yo creo que es lo último, pero bueno, no me consta.
Pero no convendrían, el igual que no conviene hoy, claro. No conviene el martes pasado.
Ahí,
no
sé. Ahí empezaba la cuestión.
No, o sea, lo que no se entiende.
Lo que no podía es llegar ya a la semana que viene. Es decir, yo supongo que al final incluso...
Pues por poder se puede, ¿no?
Y poder, sí, hombre, claro. Puede pedir otro informe
nada,
más.
No dejaremos nada.
Ni lo dimos por hecho porque luego se puede pedir otro informe más porque dicen que no está claro. Esta es la típica maniobra dilatoria de todos los presidentes
en un momento
de la
determinado.
Cámara.
Ayer lo vimos con una votación que se registró. Los dos miembros de Podemos en la mesa... pidieron que se vota, que se diera más tiempo y que se viera la situación el lunes, y esto lo pidieron solo y exclusivamente
los de Podemos,
pero lo pidieron solo y exclusivamente para ganar este tiempo y que, digamos, de cara al fin de semana a las elecciones no se tomara una decisión. Y hay que recordar que efectivamente Batet es presidenta, pero que el reparto en los puestos de la mesa se ha pactado entre el PSOE y Unidas Podemos, y esta es la razón última de que ellos en un momento determinado valoraran esa situación. Es verdad que la presidenta fue consciente de lo que acabas de decir tú un momento, de vamos a ver, una vez ya solventado todo, pedido todos los informes, incluso hasta los más puristas de los letrados del reglamento, ¿cómo justifico ahora volverlo a retrasar? ¿No? Y eso pues ha llevado a que todos pensemos que hoy, sin más dilación, se va a resolver este embrollo, que realmente es, si lo piensas desde el punto de vista de la gente que nos esté escuchando, es alucinante.
Pero se va a resolver hoy, yo creo, Javier, porque ya se ha conseguido el objetivo. El objetivo que era político, tú lo has dicho. Esto no hubiera ocurrido nunca si no estuviéramos en campaña. Nunca. Con toda seguridad. El objetivo era... Al PSC le ha ido muy bien en las elecciones generales, adoptando, no voy a decir una posición equidistante, que no es cierto, pero sí, digamos, separándose de aquella...
tercera vía.
Sí, esa tercera vía que me parece absolutamente legítima. Había que demostrar también en esta recta final de la campaña electoral que no se alineaba ni con Ciudadanos ni con el Partido Popular. La señora Batet lo dijo claramente en su discurso. La ley es la ley y es lo que hay que aplicar, y ese es el a lo que todos tienen que someterse. Por lo tanto, yo creo que ella sabía perfectamente desde el primer minuto que cómo iba a acabar esto. Pero había, bueno, pues que escenificar una cierta distancia de los partidos que hoy son oposición. Al mismo tiempo, yo creo que el ejercicio este en el que nos hemos estado entreteniendo en estas últimas 48 horas tampoco viene mal por una razón, porque este es un precedente, o sea, desde que los independentistas utilizan cualquier mecanismo legal o institucional para hacer propaganda y para estar presentes en el escenario político, se están produciendo fenómenos que antes no habíamos visto nunca, casuísticas jurídico-políticas que hay que ver cómo en el futuro se afrontan. Yo creo que el error de Batet, desde mi punto de vista, es insistir en la consulta supremo, porque no tenía ningún sentido, pero porque lo tenía que haber hecho al revés. Tenía que haber pedido primero el informe a los letrados y, en su caso, después haber solicitado cualquier aclaración al Supremo, y lo ha hecho justo al contrario. En fin, yo creo que hoy esto queda resuelto, absolutamente resuelto, y cada uno, digamos, habrá, por lo menos, la posición del Partido Socialista, que era defender una mayor flexibilidad y menor contundencia en la aplicación de la ley para dar a entender que su actitud política es más dialogante, pues está conseguida y punto, o sea, no hay más. El único problema, yo creo que lo que ha hecho bien Marchena es decir, oiga, esto es un asunto suyo, no me contamine usted el procedimiento judicial en curso.
El trámite del Supremo se hace precisamente para llegar a la semana que viene, es decir, no esperaban en la mesa que el Supremo fuera a contestar casi vía WhatsApp, o sea, porque le han costado unas horas. El error de Batet se suma al problema de Batet, que está en minoría, y que la posición de Podemos no es una cuestión jurídica, es decir, la posición de Podemos es que no se debe suspender en sus funciones a estos diputados y que deben seguir allí en pleno ejercicio de sus derechos, según hemos escuchado al señor Pablo Iglesias. Y bueno, las dos miembros que son fundamentales para el Partido Socialista, porque son 5x4, de Podemos, tienen esa posición, y esa posición han defendido hasta hoy. Vamos a ver lo que deciden hoy, pero esa es la posición. Es decir, todo lo que las distancias que quiera marcar Podemos con el Partido Socialista se van a palpar en la mesa en cada reunión, aquí hasta que termine la legislatura.
¿Qué vas a decir, Javier?
Sí, no, a ver, una cosa es que yo crea que estamos mareando la perdiz y que no hay mucho debate de fondo realmente sobre todo esto, por lo que decíamos todos, ¿no?, de qué es lo que marca específicamente la ley y el reglamento. Y otra cosa es que bueno, pues que la culpa sea exactamente solo de Batet, teniendo en cuenta que yo creo que Ángel bueno, pues tendrá las fuentes bastante similares a las mías. La anterior presidencia del Congreso de los Diputados hasta hace 3 días tenía exactamente la misma intención de consultar al Supremo sobre esto, exactamente la misma posición. El hecho de consultar al Supremo tenía que ver porque bueno, pues hay precedentes, no exactamente en el Congreso de los Diputados, pero sí en el Parlamento catalán, de una situación muy similar en el Parlamento catalán, y entonces hubo un juez que tomó la decisión al final, la última decisión. Entonces, que ahora en un momento determinado, además, tan con lo que decía Agustín, que es muy relevante, ¿no?, teniendo en cuenta que hay muchas cosas inéditas, insólitas, que no habían ocurrido sobre las que hay que marcar una posición de cara al futuro, el hecho de que una presidenta que acaba de llegar 24 horas antes pida un informe a los letrados no me parece nada extraño. Es exactamente lo que tenía previsto Ana Pastor. Exactamente lo que tenía previsto Ana Pastor. Aquí lo que jugamos es, yo creo, con más inoportunidades en el tema de la dilación, en marear la perdiz, claro, en ida y vuelta, en efectivamente no ser muy finos a la hora de reclamarle al Tribunal Supremo unas labores de consultoría que no son las suyas. Ayer, en 2 párrafos, el presidente del Tribunal Supremo, señor Marchena, realmente fue demoledor. Fue demoledor porque no solo le dice, le explica, o sea, que le explique el presidente del Supremo a la presidenta del Congreso cuáles son las funciones constitucionales
de cada... de la sala de lo penal del Supremo, ¿eh? No es el
con la que
Supremo.
Le está cayendo a él, sí, a día de hoy.
O sea, de la sala de lo penal, no es el presidente del Supremo.
Perdón, el presidente de sala,
no, por la sala de lo penal.
Pudo haberlo sido. Es lo que te iba a decir. Estaba acordándome de aquella época en la que Catalá le promovió. No, te iba a decir que en muy poquitas líneas, muy pocas, son 2 párrafos muy breves,
14
pero son demoledores, ¿no? Porque no solo le explica, es muy relevante que incidamos en esto, porque no solo le explica las funciones constitucionales de cada uno y le reconviene diciéndole que no viene a cuento que le pida labores de consultoría, sino que al final, en las 2 últimas, es cuando le precisa, y además es que si tomáramos partido sobre esto podríamos estar perjudicando al proceso de cara a futuras, claro, recursos y actuaciones, claro, judiciales pues a nivel europeo, que es más que probable.
Porque ellos pueden tomar la decisión, como explican los jueces y explica la sala segunda, cuando está en la fase de instrucción, claro, pero no ya en la fase de la vista oral. Claro. Y por eso el juez instructor Llarena suspendió a los diputados del Parlamento Autonómico, porque era su competencia en la fase de instrucción, pero no en esta fase.
Pero digo, Juan Pablo, por eso te decía antes que, como existe ese precedente de Llarena con el Parlamento catalán, no es extraño que una presidenta que acaba de llegar a las Cortes y que 24 horas después se encuentra con este marrón, vamos a decirlo así, diga, bueno, vamos a atar el tema al máximo y que los letrados me expliquen pues qué es lo que tengo que hacer. A mí eso no me parece mal, me parece tan obvio que ayer en esta reunión, los servicios jurídicos de la Cámara le reconocieron a la presidenta actual y a la anterior, que estaban en la misma mesa, que ellos también tenían dudas, ¿sabes? Lo que yo creo que no viene a cuento, y lo que deberíamos ya de resolver de una vez, es ponernos a trabajar en lo importante y no estar perdiendo, como hemos perdido toda una semana, cuando tenía todo el mundo claro que esto no llevaba nada más que a la suspensión.
Sí, pero además es que el problema es, perdona, Javier, el problema es que al trasladarle la pelota la presidenta del Congreso a la sala que está juzgando a los procesados, de sí, alguna sí. manera está obligando o está intentando que la sala, que el tribunal juzgador haga una interpretación que luego va a ser utilizada,
claro que va a ser,
en Estrasburgo en un futuro, vamos, porque estos están ya mucho más allá de la sentencia.
Sí, están en otra
estos están ya. en la explotación futura de la sentencia y en llevarla a Estrasburgo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el error de Batet es ese, es no tener la delicadeza, si queremos decirlo así, la delicadeza jurídica de no involucrar de ninguna de las formas a la sala del Supremo.
Y luego, además de las cuestiones políticas, las elecciones, en las relaciones que pueda haber entre los secesionistas, el gobierno, ese tenemos que hablar, no te preocupes, etcétera, hay una deriva más o menos inmediata y es poner al jefe del Estado, a la Casa Real, en el brete de cuidado, porque si no se suspende, a ver si el rey se va a ver forzado a hacerse la foto con en las consultas con
incluso, Javier, incluso
con los procesados.
No, incluso,
o sea, aunque cuidado.
Incluso aunque
si están
no es así.
Si están suspendidos, hecho, como diputados,
vamos,
pueden,
de hecho,
demandan a él.
De hecho, a la ronda de consultas con el rey va Andoni Ortúzar,
claro,
que no es ni diputado.
Ya
no
ha ocurrido.
No hace falta ser diputado.
Va el representante que estime por grupo, el partido, no el grupo, sino el partido.
Lo que el rey tiene que saber, lo que el rey tiene que saber y es lo que le va a decir la presidenta del Congreso la semana que viene es: en el Congreso de los Diputados hay estos grupos, concretamente 8, uno más que la anterior legislatura. Estos grupos políticos. Y a estos grupos políticos usted tiene que ir citando con el orden y este calendario.
Dentro del grupo mixto hay varios partidos políticos.
Sí, pero tú tienes que citar por grupo político, ¿no? Por grupo parlamentario.
No son los grupos parlamentarios, sino son los partidos que forman los grupos parlamentarios que todavía están sin formar los que deciden quién va.
Pero la consulta se hace a los grupos.
Sí, pero no por eso
la decisión sea del partido.
No por eso va el portavoz.
No,
si ni el presidente del grupo, sino quien estima. Los partidos regionalistas mandan al jefe.
Es lo que quería explicar. Entonces, en esa tesitura, bueno, pues cada uno decidirá hasta el punto de que, bueno, primero pueden ir o pueden no ir. Porque ayer
ya hay que pedir permiso. Esquerra ya no fue el anterior.
Esquerra ha dicho que no va a pedir. Sí, Juntos por Cataluña designa un preso preventivo, tiene que autorizarlo Marchena.
El Supremo, sí, el Supremo.
Y
sí,
Marchena me parece a mí que no está por la labor de más paseos, ¿eh? No.
Sí, a ver cómo...
más excursiones, no lo sé.
Hombre, después de lo que ha ocurrido en el Congreso, donde tenían una serie de prohibiciones de móviles, etcétera, etcétera, y eso ha sido una feria...
Pero fíjate, no es un acto institucional en el sentido de que no es una reunión del Parlamento, es decir, no se le está cercenando el derecho político.
No.
Es ir a ver al jefe del Estado. Oiga, pues eso...
Bueno, mande usted a otro.
Soy un experto en ese tema.
Yo creo que esa foto... Pero ahí está otro lío.
Esa foto no la vamos a ver de ninguna de las maneras.
¿Tú lo crees? Sí.
Lógico.
Sin lugar a dudas. Además, yo creo que hay...
Que ellos lo van a intentar provocar.
Sí,
lo tengan.
Ahí ya depende de Marchena. Es más, cuando Marchena les diga que no, que le va a decir que no en el caso de que lo intenten, y porque además tiene consistencia jurídica esa decisión, ellos van a volver a utilizar la negativa para decir este Estado es un Estado no democrático que no permite la... Está clarísimo, pero vamos, es que llevamos así mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo subidos en la anomalía que nos marcan los independentistas. Y oye, yo no están en su no digo en su derecho, evidentemente hacen lo que creen que es mejor para sus intereses.
Y se les consiente.
Pero ya está bien, es decir, ya llega el momento en el que habrá que ponerles un poquito de freno.
Por cierto, que sobre
freno,
la,
¿no?
sobre la fórmula de acatamiento de la Constitución, que se está recordando en estas horas lo que ocurrió con Félix Pons, ocurrió en noviembre de 1989, cuando Félix Pons suspendió el pleno porque no permitió lo del imperativo legal, que luego el Tribunal Constitucional sí le dio la razón a los de Herri Batasuna. En las fuentes, le voy a decir, a la maldita hemeroteca, y el 12 de junio del 2018, Carolina Telechea y Joan Maragall de Esquerra, prometieron como diputados por la libertad de los presos y por imperativo legal. Y Ana Pastor les dio la enhorabuena. En el Senado, la senadora Mireia Cortés acataba la Constitución delante de Pío García Escudero por los presos políticos y luego le dio la mano. bueno, que se han sacado los precedentes, sí, que no es la primera vez que utilizan esta fórmula, que evidentemente... hoy, por cierto, Jorge de Esteban en El Mundo dice que no se puede suspender a quien no es diputado, porque considera Jorge de Esteban que con la fórmula empleada no han adquirido la condición de diputado. Con lo cual, esa es otra cuestión distinta. Es decir, la ha adquirido porque la presidenta del Congreso ha dicho que sí. Pero él pone sobre la mesa eso, dice, oiga, esta gente, estas personas que han tomado, pero no solamente ellos, o sea, hubo una panoplia de fórmulas que se salieron más allá del sí por imperativo legal, que es lo que dice la jurisprudencia. Pues está ahí, ¿no? Pero pasa que están mirando la hemeroteca y no es la primera vez que hacen esto.
No, esa es la norma, se ha convertido en norma. Aquello abrió un proceso, yo estaba allí, yo no sé si también Cacairo estaba allí, que a todo el mundo le pareció lógico y natural que si este hombre te expresaba esa reserva, no solo una reserva, estaba diciendo de hecho que acataba, pero que no la acataba, que no lo hacía porque no tenía otro remedio, porque tenía todo tipo de reservas mentales hacia esa fórmula de acatamiento, que no la acataba... Pons les dejó no suspendidos en funciones y de sueldo, que estos señores no cobraron hasta que el Constitucional en su día, y eso sí que les dolía, eso dio lugar a que desaparecieran del Congreso durante más de un año.
Casi un año.
No cobraron, pleitearon para cobrar sin acatar. Es decir, esto es muy viejo y a raíz de aquí pues se han permitido todo este tipo de fórmulas retóricas. Bueno, el otro día...
Por el planeta.
Por el planeta, es decir, por los principios ecologistas, feministas, los derechos humanos, los derechos sociales, todo este festival que hemos visto con niños, sin niños, es decir, todo está permitido y nadie se ha atrevido. Ahí, la oposición, bueno, yo entiendo que es lógico, está en una oposición, en un papel de oposición que se les presenta bastante complicado y bueno, pues es normal que amenacen, que amaguen con recurrir a los tribunales, que si es falso, bueno, pero la jurisdicción que marca ya el Constitucional convierte todas estas protestas en algo absolutamente inviable, no va a ir a ningún sitio, o sea, que es una pérdida de tiempo.
De todas maneras, yo he leído distintas opiniones de juristas y hay una diferencia. O sea, tú puedes introducir en el juramento, en la promesa, algunos elementos que no son contradictorios con los principios básicos de la Constitución y razonablemente, vale, pues bueno. Ahora, cuando tú lo que estás diciendo es algo que desacata directamente
que la República Catalana
o que va en contra
de los presos políticos,
es indiscutible.
Prometieron lealtad al golpe de Estado. Claro, al 1-0.
Claro, que es discutible. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo con Jorge de Esteban de que eso habría que mirarlo.
El Constitucional estableció que no era tenían que ser militantes constitucionalistas, que es lo que venía a decir, o sea, que tenían derecho a no ser constitucionalistas, ni ser fieles a la Constitución, ni proclamarse como tal, esto ya abre una barra libre que hasta aquí hemos llegado.
Pero yo creo que ahí, por respeto a sí mismo y porque hay que poner un poquito de orden, con el consenso suficiente habría que definir una fórmula y punto.
Eso sí tiene.
Y la persona que no se atenga a esa fórmula no adquiere la condición de diputado y ni cobra ni nada.
Y concretar punto. Quiénes son inelegibles.
Exacto. Sí,
pero eso en el reglamento del Congreso, si se le añade una coletilla diciendo que no se consiente coletilla y que se tiene que delimitar así, a decir eso. Sí o no, oiga, eso ya constitucional no tendría nada que decir.
Que estamos llegando a las 9, que ahora seguimos. En el tiempo de la tertulia con Ángel Collado, Javier Casqueiro, Agustín Valladolid y Javier Fáñez Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, ¡empieza tu misión!
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Sábado 13 horas, colegios Pío Baroja de Leganés y San Miguel de Navalagamella, desde el Salón de Actos de Telemadrid. Domingo 8 horas, Colegio Julián Besteiro de Parla.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Javier Casquero, Ángel Collado, Agustín Valladolid, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Este viernes se vuelve a reunir la mesa del Congreso, que debe pronunciarse sobre la suspensión en sus cargos de los 4 diputados independentistas que están siendo juzgados por el procés. Lo hará a la vista del informe que ha pedido a los letrados del Congreso. Hoy es el último día de la campaña electoral del 26 de mayo. El domingo se celebran autonómicas, municipales y europeas. Si han pedido el voto por correo, lo pueden ejercitar hasta las 2 de la tarde en su oficina de correos. Algunos lo han dejado para el último momento.
En las pasadas elecciones la cola daba la vuelta a la manzana. Y esta, pues no, yo creía que iba a haber más gente, la verdad. Estaba yo sola. Mira, yo creía que acababa esta tarde. Y digo, me pilla y no he votado. Así que me he levantado temprano para votar, pero... Ya te digo, es que no me enteré cuándo era el último día.
Y hablando de europeas, hoy se celebran en Irlanda y en la República Checa. Ayer fue turno de Holanda y Reino Unido, donde, según al menos algunos medios, hoy podría dimitir la primera ministra Theresa May. Precisamente, la agencia EFE ha publicado una entrevista en la que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecho que será ministro en un posible gobierno de coalición con Pedro Sánchez. Dice que sería de lógica. Además, espera que el domingo las candidaturas de izquierdas logren sumar en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que es de sentido común que el candidato del Partido Socialista esté en el gobierno, y en los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están. Esto es sentido común, ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, ha ocurrido en el caso de la derecha en Andalucía, ha ocurrido en Castilla-La Mancha, que hemos gobernado con el Partido Socialista, ha ocurrido en Navarra, ocurre en todas partes. Yo creo que esto es una cosa que está fuera de discusión.
Y vamos además hacia una nueva jornada en la que se han convocado paros en el metro de Madrid. Comienzan a esta hora y se van a prolongar hasta las 10:30 de la noche. Afectan a todas las líneas y se produce justo el día en el que se cumple un año de la muerte de un trabajador por amianto.
Hay que esperar mucho a que venga el metro, y cuando viene el metro hay mucha gente esperando, claro, y vamos como sardinas en lata.
De todas formas, ya venimos notando que han quitado vagones, ¿eh? Y ya no te digo nada del tren.
Y en verano, con eso de que hay menos gente, que no es verdad, también quitan vagones, y en verano notamos mucho que hay, que vamos también más tiempo de pie, es más incómodo.
Miramos ya el tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital aún en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, complicaciones en esta misma vía, en esta 6, en Aravaca y Puerta de Hierro, y también tengan precaución, ya que estamos muy pendientes de la 2, donde se ha producido un accidente a la altura de Canillejas que genera retenciones en dirección Zaragoza, y por efecto Mirón hay complicaciones también en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. En la M40, circulación intensa en la zona de Hortaleza y recintos feriales, y en Valdemarín y túneles del Pardo, dirección A1 desde Vallecas a Vicálvaro hacia la 2, Coslada en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6 en la M50, dificultades también en este caso desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Sepamos también cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la jornada de hoy, de momento, prosigue con los niveles más bajos de lo habitual el tanto los principales accesos como el M30, por ejemplo, hablamos del M30, el arco oeste, la circulación empieza a ser tan solo intensa, no lenta, se quieren circular tanto en sentido norte como en sentido sur, mientras que en el este ocurre lo mismo, presenta ese despeje de vehículos desde el nudo sur hasta alcanzar el entorno de O'Donnell. De O'Donnell a Ventas el tráfico es algo más complicado y esta situación vuelve a repetirse, pero ya en la zona norte, muy próximo al nudo de Manoteras, unos niveles de circulación, como decimos, que son más bajos. Por otro lado, destacamos en la avenida de la Ilustración, atentos, hay un vehículo averiado a la altura del nudo de Colmenar. Si circulan en sentido nudo norte, van a encontrar este estrechamiento de calzada. En el interior, a destacar algunos puntos todavía difíciles, como por ejemplo el entorno de Atocha, tramo final de la avenida de Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara, así como también la calle de O'Donnell en sentido centro.
En cuanto al tiempo, este viernes llegaremos como mucho a los 26 grados porque bajan algo las temperaturas. En estos momentos tenemos 12 grados en la sierra, 17 en Madrid capital y 16 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia, esta mañana de viernes, se acaba la campaña electoral, la segunda campaña electoral en dos meses, hay elecciones el domingo, aquí está Javier Casqueiro, Agustín Valladolid, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Ahora os pregunto algunas claves de lo que habéis visto en campaña, de lo que puede suceder el domingo y las consecuencias para el lunes. Antes, Manuel Mostaza es politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Acabamos de contar que no hay aglomeraciones en las oficinas de correos. ¿Eso al observador cualificado como eres tú, qué le dice? A diferencia del 20 y el 28 de abril fueron las elecciones, pues el viernes fue 26, pues el 26 de abril, que había aglomeraciones. ¿Qué te dice?
Claro, yo creo que esto plantea dos cosas, básicamente. Una, que la participación en las elecciones de hace un mes fue extraordinariamente alta y no es fácil mantener ese ritmo de movilización. Y dos, que tradicionalmente las elecciones autonómicas y locales suelen tener menos participación que las generales. Luego, yo creo que esto apunta a una cierta normalidad, pero es verdad que nos puede ir dando claves para los resultados del domingo, ¿no? Porque parece que una de las claves es si la izquierda es capaz de mantener el nivel de movilización que le llevó a obtener un buen resultado en las elecciones de hace un mes.
Estuvimos hace un mes en casi el 76%, la media de municipales autonómicas está por debajo del 70%.
Está por debajo. Es verdad que depende de las comunidades autónomas y depende de los años para las municipales, pero sí, en torno al 65-68 aproximadamente.
Sí, que el resultado va a depender mucho de la movilización de la izquierda que se vio en abril.
Sí, yo creo que esa va a ser una de las claves. Es decir, la capacidad que tuvo sobre todo el Partido Socialista de sacar votantes de la abstención, un poco con este relato de que venían las tres derechas o que venían los independentistas y que el PSOE estaba situado en el medio, que es un relato que funcionó muy bien. Vamos a ver qué capacidad tiene ahora para volver a sacar gente de la abstención, para quitarle votantes a Podemos o a Ciudadanos, bueno, en un escenario en el que al final pues Vox se quedó en 24 diputados y digamos de manera coloquial que no ha pasado nada, ¿no? Esto convierte en difícil la posibilidad de volver a tener una gran movilización apenas cuatro semanas después de las elecciones.
Pero sobre todo porque ese relato al que tú aludes no se mantiene.
Claro, a eso me refiero, ¿no? Yo creo que por eso lo que se está viendo ahora del tema de la suspensión de los diputados, etcétera, todo esto hay que leerlo en clave electoral, ¿no? El partido que está en el gobierno, y hace bien porque tiene que defender sus intereses, intenta mantener este relato del centro, ¿no? De los que estamos en el centro frente a la crispación de uno y los de otro. El problema es que si la realidad te va cambiando y, por ejemplo, se ve pues que la amenaza de Vox, ¿no?, tal y como la planteaba el gobierno, pues no ha sido para tanto, es que tiene un problema el Partido Socialista en ese sentido para intentar movilizar a sus votantes.
Y a eso influye que las municipales hay listas de todo tipo, muy personales, de agrupaciones de vecinos, es decir, que las municipales siempre se atomiza mucho más el voto, ¿no?
Sí, fíjate, Juan Pablo, no solo eso, que es verdad, y sobre todo pues en ciudades de tipo medio, donde, como tú dices, pues está la típica lista vecinal, sino en muchas capitales de provincia, y te pongo un ejemplo, y si quieres lo volvemos a comentar el lunes, ¿no? Por ejemplo, los resultados que obtiene Izquierda Unida en Zamora, no tiene nada que ver en las generales con lo que va a pasar este domingo. ¿Por qué? Porque el alcalde de la ciudad es de Izquierda Unida, sí. y va a tener un tirón propio de voto, ¿no? Esto pasa en varios sitios. El tirón que tiene Abel Caballero en Vigo. Es decir, cuando un alcalde se ha institucionalizado, lo normal es que cinda voto a su favor, incluso con independencia de que el partido esté bien o esté mal. Sí. Por lo tanto, es verdad que es complicado hacer una traslación pensando que se vota en lógica nacional cuando estás votando a tu alcalde. Hay muchos ciudadanos que no votan así, eso está claro.
Tú aquí nos contaste, porque tú como te miras todos los números, descubres cosas muy interesantes. Que, por ejemplo, en Valencia, en las elecciones del 28 de abril, el porcentaje de voto a la lista de Ábalos en el Congreso era superior a la lista autonómica de Puig.
Sí, sí, efectivamente es un buen ejemplo, ¿no? Casi 70.000 votos más en la provincia de Valencia y casi 30.000 en la de Alicante, ¿no? Yo creo que estas cosas en realidad hablan bien de los electores, con independencia del partido al que voten. Me refiero que el elector con dos urnas al lado sea capaz de diferenciar a qué es una elección y otra y votar con un sentido estratégico. Digamos, en el caso de Valencia eran votantes que votaron a Compromís en autonómicas, claro, y a la lista de Ábalos en las generales, ¿no? Yo creo que eso demuestra que el elector sabe dónde está votando y que hay un porcentaje de electores que entiende esa diferencia, ¿no?, entre las autonómicas, las locales o en aquel caso las generales.
Y en este caso, que va a haber 3 urnas en muchos sitios de la península, 4 en las islas. Sí. Por ejemplo, aquí en Madrid, ¿el Partido Socialista va a tener un porcentaje distinto en la ciudad, en la autonomía y en las europeas?
Pues mira, es muy probable, porque esto ya pasó en las elecciones de hace 4 años, por ejemplo, con el propio Partido Popular, que en Madrid obtuvo más votos la candidatura que en aquel entonces que encabezaba Cristina Cifuentes, que la de Esperanza Aguirre, ¿no? O sea, yo creo que ahí el votante sí lo sabe. Y cuando además está la tercera urna, que es la de las europeas, en muchas ocasiones el votante lo usa para desahogarse, desgraciadamente, pero es así, ¿no? Para hacer un voto de castigo o para hacer un voto que piensa que como sirve para menos, bueno, pues puedes votar a alguien que quizá no querrías en el ayuntamiento o preferirías que no gestionara tu comunidad autónoma. Entonces yo creo que seguro que va a haber diferencia de votos y lo que planteas del Partido Socialista es claro, porque no es lo mismo ni el nivel de conocimiento y valoración que tiene, por ejemplo, Ángel Gabilondo entre sus votantes que el que tiene Pepo Hernández, el candidato al ayuntamiento.
En eso que dices de las europeas, de que es un voto del desahogo, en Cataluña las encuestas están diciendo que puede ser la lista más votada la de Puigdemont, que no lo ha sido en las generales, pero las europeas sí.
Sí, sí, podría ser, ¿no? Por esto que digo, y porque además entiendo que para los votantes secesionistas pues puede tener también un toque simbólico, ¿no? Su líder está huido, está en Bélgica, está en Europa y quieren darle un estatus allí. Tiene sentido que lo sea, como tiene sentido que una parte de los votantes, por ejemplo, de Vox, que vayan a volver al Partido Popular, pues en las europeas vuelvan a votar a Vox, ¿no? Porque es como una manera de, bueno, algún castigo, pero sé que aquí hace menos daño, sí. O en el caso de electores de Podemos que no quieran votar a Errejón, bueno, pues que cambien también su voto, ¿no?, en ese tipo de elecciones.
Entonces, si hay efecto segunda vuelta en una parte del cuerpo electoral, es decir, que esa corrección que suele haber, por ejemplo, en Francia, que votan en la primera segunda vuelta con distancia de 15 días, ¿aquí puede haber algo de segunda vuelta en la corrección de voto o no?
Yo lo pondría mucho entre comillas, Juan Pablo. O sea, es verdad que políticamente se puede entender que habrá un porcentaje del electorado, que yo creo que no es grande, pero sí significativo, que modifique su voto en función del uso que ha visto que ese voto ha tenido en las elecciones de hace un mes, pero insisto, son peras y manzanas, ¿no? El voto a Europa o el voto a tu alcalde en muchas ocasiones tiene unas lógicas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo diría, sí hay algo de eso, pero tomémoslo con precaución, porque ni son las mismas, ni claro, nuestro sistema es presidencial, ¿no? Y eso ahí sí que se ve claramente.
Por lo tanto, no podemos hacer la comparación, o sí, del porcentaje de voto que reciba, por ejemplo, el PP o el PSOE o Ciudadanos en las europeas con las generales. Es decir, para ver si se recupera el PP de Casado hay que mirar el 16,7 de las generales y saca un 18 en las europeas, está salvado Casado. Si saca un 15, no. ¿Se puede hacer esa cuenta o no?
Bueno, yo creo que la tentación para hacerla va a ser muy grande.
Por eso.
Pero creo que hay que atarse un poco como Ulises al mástil con la sirena, porque en realidad yo creo que va a ser una comparación poco consistente y me da la sensación de que esa comparación en realidad va a ser más cualitativa que cuantitativa. Es decir, el resultado del Partido Popular yo creo que vendrá en función de si mantiene la Comunidad de Madrid, si recupera el ayuntamiento. O sea, yo creo que cosas más cualitativas que al final obtengas en las europeas un 16,5, un 18,3. Porque yo creo que las lógicas son diferentes y los votantes son diferentes.
Lo mismo digo en la cuenta comparada con las municipales.
Sí, sí. Y con
hay un porcentaje nacional también ahí.
Claro, hay un porcentaje nacional, pero fíjate, todo parece indicar que en las municipales el Partido Popular obtendrá un mejor resultado, básicamente porque además algunos de sus rivales, como son Vox o Ciudadanos, no se presentan en todos los municipios. Entonces, aunque sean pocos votos, si tú acumulas 1.100 municipios donde no se presentan tus rivales, lo normal es que tus electores naturales te acaben votando a ti. Por eso digo que es un poco, al final, peras y manzanas, ¿no? O sea, que entiendo la tentación de hacerlo, pero creo que hay que ser cuidadoso.
Y una cosa más. Aquí en Madrid, y también en el resto de España, aquí en la Comunidad de Madrid, no en la ciudad, Ciudadanos adelantó al PP en las generales. ¿Eso es tendencia o es un hecho aislado?
No, podría ser una tendencia, ¿eh? Porque es verdad que hay una parte muy clara del voto del Partido Popular en Madrid y en Valencia que se ha ido a Ciudadanos. Lo que pasa es que el problema que tiene Ciudadanos, por lo que hemos visto en las encuestas, es el que tenía hace un mes, ¿no? Que es que tiene un porcentaje muy alto de indecisos. Si es capaz de retener a esos indecisos y queda como partido más votado en la Comunidad de Madrid, por delante del PP, me refiero, eso sí es un indicador cualitativo muy potente. Pero yo creo que con un nivel de indecisos tan alto y con un nivel de fidelidad de voto del Partido Popular tan volátil, vamos a ver lo que pasa. Quedan dos días y quedan indecisos todavía.
¿Pero por qué tiene ese nivel de indecisos tan alto Ciudadanos, tanto en abril como ahora en mayo? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Ciudadanos? ¿Por qué tiene tantas indecisiones los votantes?
Pues mira, es un elemento curioso, porque además a Ciudadanos le pasa desde que saltó a la política nacional, y por eso es un partido que a veces las encuestas no terminan de coger bien. Da la sensación de que, como es un partido que está más ubicado en el centro y que puede coger votos de los dos lados, la tentación de sus votantes de irse a alguno de esos dos lados es más grande que la de los votantes, digamos, que están más ideologizados, ¿no? En el caso del PP o en el caso del Partido Socialista. Pero es una tendencia clásica: cuanto más al centro te vas, más volátil acaba siendo tu electorado, menos fidelizado lo tienes y más posibilidades tienes de defraudarlo, claro, porque te estás moviendo en los dos lados del espectro.
Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia, pues cuando tengas mirados todos los números te volvemos a llamar, porque como te los miras todos, seguro que descubres mucho más que los demás.
Será un placer, Juan Pablo, muchas gracias.
Cuídate mucho, Manu, cuídate. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós, adiós.
¿Tú con qué dato vas a comparar, Casqueiro? A ver, tú cuando vas a hacer la raya, decir, voy a comparar.
Pero fíjate, lo ha explicado fantásticamente, pero me estaba recordando una conversación que mantuvimos ayer en esa larga sesión en el Congreso de los Diputados. Tuvimos un rato con el número 2 del Partido Popular, con Teodoro García Egea.
Sí.
Y estuvimos hablando de esto.
De la comparativa.
Claro, estuvimos hablando de la comparativa porque uno de los grandes retos de Ciudadanos para estas elecciones es precisamente acercarse, si no sorpasar, sí acercarse lo más posible al Partido Popular para demostrar que, pese a que en el Parlamento no están en la posición para exigir ser ahora mismo los líderes de la oposición, en la realidad política, que es ese escenario un poco oblicuo con la verdad, que diría Ángel Gabilondo, pues en el que se manejan. Y entonces, él nos decía, claro, hay que recordar que en las generales del 28 de abril, Ciudadanos se quedó a 0,8 puntos solamente.
200.000 votos.
220.000, me parece que
sí,
son.
Sí, sí.
Y efectivamente eso es nada, a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la comparación? Claro, vamos a querer tener, lo vamos a tener que hacer, Juan Pablo, lo vas a hacer tú y lo vamos a hacer todos. En un momento determinado tenemos que tener un resultado general y tendremos que ver si Ciudadanos se acerca o no se acerca. Pero claro, es verdad que es un poco engañoso, también hay que decirlo. No estamos exactamente comparando las mismas situaciones, ¿no? Pero él nos decía que, en cualquier caso, que no se lo cree, que no se cree en el Partido Popular que Ciudadanos se vaya a acercar, y apuntaba a mano algunos aspectos que tienen mucha razón en todo esto, ¿no? Hay que recordar que en muchas partes de España Ciudadanos no tiene implantación, que no tiene implantación ni tiene, ni siquiera presenta alcaldes en muchísimos municipios, por supuesto, de Galicia y del norte de España. Y todo ese voto, lo lógico y lo más natural es que vaya y que regrese de alguna manera al Partido Popular.
Yo además creo que, al margen de del resultado global, que desde mi punto de vista, con lo que hay que compararlo, con el que hay que compararlo es con su homólogo anterior, y ahí se verá la evolución de cada cual. Yo creo que aquí el factor Andalucía es el que va a primar. Es decir, el PP sacó un resultado en Andalucía muy malo, ¿verdad?
El peor de su historia.
Bien, sí. Y hoy gobierna en Andalucía.
Sí.
Entonces, el retener o no el poder, el perder o conquistar el poder va a ser para mí el factor determinante de la visión que los ciudadanos tengan del resultado
de la tercera vuelta
del Partido Popular. Sí.
La tercera ronda.
Creo, ¿eh?
Pero en contra de lo escuchado, la mejor encuesta sobre la marcha de la marca de un partido sí son las elecciones europeas. Es decir, en 2004 el Partido Popular...
¿2004?
Perdió las elecciones... 2014.
14.
No, 4.
Ah, 4.
En 2004 el PP deja el poder.
Sí.
Me parece que le sacó el señor Zapatero, no sé si 7-8 puntos. A las europeas se repiten, con respecto a ahora, se celebran 2-3 meses después y el Partido Popular vuelve a perder las elecciones europeas por 2 puntos. Es decir, que Mayor Oreja, que no todos vamos a reconocer, que no es que fuera un candidato de gancho popular, pero que sí resumía lo que vamos a considerar las esencias del Partido Popular, reduce a menos de la mitad la distancia con la que había perdido. Es decir, la marca sí se examina en esas elecciones europeas. Y aporto un dato. En los trackings del Partido Popular, las encuestas sobre las elecciones europeas, no solo los trackings del PP, son bastante mejores, con unos cuantos puntos por encima de lo cosechado en las generales. Cosa que no es difícil porque se quedaron en efecto en el 16,7%. Sí, sí, sí. Las propias encuestas sobre elecciones europeas, que están, ya sabemos que no es que las cocinen en Bruselas, pero las difunde Bruselas sobre intuiciones, datos locales, etcétera, le dan al Partido Popular hasta 13 escaños. 13 escaños sobre 16, que sería para ellos un gran éxito. Sí, aunque el Partido Socialista se quedara por delante con 19, como dicen las mismas encuestas, luego la marca sí que se examina en las europeas.
Sin lugar a dudas.
En efecto, porque tampoco Montserrat, Dolors Montserrat, pues es una gran marca del Partido Popular, que es decir, que es relativamente conocida, igual más conocida que los candidatos de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid, por cierto. Pero bueno, eso es un dato que está ahí. Es decir, el Partido Popular se va a agarrar, en efecto, a qué parcelas de poder gana o pierde, o más bien si no pierde todas o solo pierde algunas, ese va a ser el dato con el que van a jugar a la noche electoral, como es lógico, si mantienen la Comunidad de Madrid, o si la pierden pero compensan con el Ayuntamiento, o si como dicen los más pesimistas, perdemos hasta Castilla y León. Es decir, eso sería el gran dramón del Partido Popular. A partir de ahí habría que partir de cero.
Pero yo sí que estoy con Agustín. Todo lo que ha dicho Ángel es así, ¿no? Y seguramente para el cómputo general lo más fácil, lo más evidente y lo más homologable serían las elecciones europeas. Políticamente y mediáticamente el examen va a ser otro. Y si pierden, por ejemplo, Madrid y Castilla y León, ya pueden hacer todo lo demás que quieran, subir incluso del 20%, que es el gran objetivo en el cómputo general, ahí es subir esos 4 o 5 puntos y llegar al 20% y distanciarse más de Ciudadanos. Eso es lo que nos dicen todo el rato desde la dirección de partido. Todo eso está muy bien, pero si realmente, como parece, van a perder las elecciones, y aún encima, además, algunas instituciones tan claves, y resumimos en dos, Madrid y Castilla y León, pasan a manos
de... Incluso la región de Murcia, ¿eh?
Sí, pero mediáticamente no tiene el mismo tirón, Juan Pablo.
Madrid y Castilla y León.
No, bueno, pero no es lo mismo perder todo que quedarse
Pero aunque se quedaran...
Pero si pierdes Castilla y León y te quedas con la Comunidad de Madrid y encima conquistas
Pero van ligadas.
Sobre todo,
si pierden Castilla y León, quiero decir que la debacle ha sido tanta que han perdido todo.
Sí, pero fíjate, y luego los símbolos de las cosas, ¿no? Estamos hablando de esas dos comunidades que son realmente las más mediáticas, más importantes para ellos, pero incluso ya reducimos al máximo y estamos en Madrid, en Onda Madrid. Si realmente hay una apuesta en estas elecciones, es la de Isabel Díaz Ayuso, por parte de Pablo Casado. Sí. Es que podemos incluso ya reducirlo a la esencia. Esa es la gran apuesta de Pablo Casado, es la gran, además, arriesgando a última hora, sustituyendo a un presidente, bueno, pues que no tenía una mala imagen, tampoco seguramente muy buena, pero vamos, que no parecía como que era lo más urgente. Bueno, para ellos sí lo fue, lo sustituyeron y ha sido una de las campañas más polémicas que se recuerdan. Todo eso tiene un autor intelectual en el Partido Popular y es Pablo Casado. Si esa apuesta falla, yo me lo reduciría ahí ya mismo. Me veo muy difícil que no se pueda hablar de otro gran fracaso de esta línea estratégica del Partido Popular. Dicho todo esto, ayer mismo cuando preguntábamos, bueno, esto va a tener consecuencias, porque es lo que tú querrías saber, ¿no? Si el lunes lo que nos vas a preguntar, Juan Pablo, es ¿y ahora qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa con el gobierno de España, vale? Y dos, ¿qué va a pasar con la oposición? Bueno, pues ellos mantienen a día de ayer que pase lo que pase el domingo, no va a haber cambio de líder en el Partido Popular. Y yo creo que eso no va a poder ser así.
De todas maneras, cuidado, porque hay otro factor, y es que pueden ocurrir muchas cosas de las que habéis dicho, pero el PP puede seguir o incluso puede ampliar su distancia en términos medios sobre Ciudadanos.
Sí.
Y entonces ya veremos a ver qué ocurre. Es decir, porque ya no estamos hablando solo de que Pablo Casado se lo tiene que hacer mirar. Igual también la gente de Ciudadanos y de Rivera también empieza a pensar que esto del sorpaso y del liderazgo de la oposición queda más lejos de lo que parecía. Porque es verdad que en términos de poder político y de efecto político, las elecciones municipales y autonómicas de este domingo son importantes. Es decir, no es lo mismo un PSOE con 23 diputados y con un mal resultado en municipales y autonómicas, o un mediocre resultado, que un PSOE con 123 y un muy buen resultado en municipales y autonómicas. Son dos cosas completamente distintas. Y en el ámbito del centro-derecha también pasa lo mismo. Imaginemos por un momento, como dice Ángel, que el PP consigue un buen resultado, 13 diputados en las europeas, y deja a Ciudadanos a 7.
¿No? Uy, no,
siete son muchos.
Para esos mismos cálculos, sí. No, bueno, pues Ciudadanos no va a bajar de 8.
De eso.
En eso de examinarse, Agustín, ¿incluyes también a Pablo Iglesias?
Claro que se examina a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está aterrorizado ante la posibilidad de que Rejón le pegue un baño en Madrid a su partido.
Claro.
Que es bastante probable, por otra parte.
Pero la...
Y entonces, ¿qué responsabilidad...
Se examina a todo el mundo.
Claro, ¿qué responsabilidad tiene Pablo Iglesias como líder del partido en todo eso?
Pero,
¿tiene o no tiene?
Volviendo sobre el examen de Ciudadanos, Rivera tiene un margen como partido bisagra que no tienen los demás. Si es cierto que Rivera tiene pactado con la MAN, nada más y nada menos, completar una mayoría del Partido Socialista en Aragón, agarrado a la percha de que la MAN no es nada sospechoso de apoyar a los nacionalistas catalanes, porque de hecho él fue uno de los que se rebelaron al conocer los trámites en que estaba ya el señor Sánchez, hablando de mediadores internacionales para negociar una autodeterminación de Cataluña, una tercera vía o lo que fuera, bueno, pues puede agarrarse ahí y complementar a una mayoría socialista en Aragón. Eso dicen
¿cómo
que está...
¿Cómo se conjuga
que
está,
pero no en Castilla León, porque es sanchista el candidato.
A mí me parece muy
pero
bien.
Así compensaba lo del trifachito en Andalucía y la posible. O sea, quiero decir que también puede entrar en la Comunidad de Madrid, si suman. Es fantástico.
No, aquí ha dicho Aguado que no.
Si este país no tuviera.
No, aquí no. Complementar al PP, digo.
Y tuviera más sentido de europeo, aquí habría un gobierno ya de PSOE Ciudadanos hace mucho tiempo, vamos.
Sí.
Pero como
ya
es así,
Sánchez.
¿Cómo se conjuga ser líder de la oposición al Partido Socialista y pactar con el
buena
Partido
pregunta.
En Aragón?
Y con el Partido Popular
estamos
en Andalucía.
Sí, permanente.
Y quería hacer un inciso sobre el asunto Garrido. Es decir, Garrido no es candidato no porque el señor Casallo ha decidido que no es candidato, porque lo de que no iba a ser candidato, eso ya lo dejó decidido en la etapa de Rajoy.
No lo sabíamos.
A Casado se le puede haber...
Nunca lo supimos,
Ángel.
En
el Partido Popular, sí.
Ah, sí, bueno.
La
¿vosotros
el señor,
vosotros
el
en el Partido Popular
Garrido,
lo sabíais o qué?
No digo el Partido Popular de Madrid. Yo no hablo desde dentro como otro, yo hablo desde fuera. En el Partido Popular de Madrid le daban por condenado al señor Garrido antes de que viniera Casado. El error de Casado puede haber sido haber puesto a Isabel Díaz Ayuso o no a Terol, por ejemplo, que es el que le dijeron el Partido Popular de Madrid. O sea, que hablo con información interna, pero no desde dentro.
Supuesto,
Garrido estaba condenado. Y el error de Casado puede haber sido haberle reservado, haberse confiado en el señor Garrido un puesto de lujo en las elecciones europeas que le iba a costar a un exministro del Interior. Ese sí que puede haber sido el gran error de Casado.
Eso no puede. Eso seguramente ha sido un error. Estuvimos en aquella presentación y la verdad que fue muy difícil. Es muy difícil explicar cómo Ángel Garrido estaba aquel día tan contento de ocupar un puesto tan relevante como el número 4 en la lista europea y a los pocos días nos explicó que estaba mucho más contento de haberse ido a Ciudadanos a ocupar en la Asamblea de Madrid un puesto que no se sabe ni si va a salir.
Sí,
ya sé que va a salir. Digo que no es precisamente de las primeras posiciones. No, yo quería hacer un inciso. Sí, el examen. Antes has planteado también que se examinaba Unidas Podemos y su líder, ¿no? Sí. Y no solo es que se examine electoralmente en una época complicada, es que se examina también en la Moncloa. Pablo Iglesias se examina en Ferraz y en la Moncloa, porque dependiendo del resultado que saque el domingo, la negociación que va a empezar el mismo lunes para el gobierno de España, para el gobierno del país, y que tiene que llevar a una investidura, parece que en la primera semana de julio, pues hay que negociarlo de partida. Lo que estamos viendo, Juan Pablo, es que Podemos tiene sus propios planes sobre cómo quiere entrar en ese gobierno.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ya empiezan a hablar de carteras, ya empiezan a hablar de presión, y esto nos recuerda lo que vivimos en su momento, pero en otro nivel, ¿no? En otro tipo de estatus el que reclama ahora Podemos en el gobierno, pero que ese examen existe y va a ser muy relevante.
Pero que quiere él ser ministro.
Sí, que quiere él, pero lo relevante aquí es que hace muy pocos días estábamos escuchando permanentemente desde el PSOE y desde Moncloa que solo estaba, y lo creo que lo hemos hablado aquí en esta tertulia varias veces, que el plan era gobernar en solitario, que no hacían falta más que en su día se habían dicho 135, luego se bajó a 125.
Campaña
luego,
preelectoral.
Luego con 123 llegaba y ahora resulta que en la Moncloa se abren y empiezan a ver que a lo mejor es bueno, que es necesario y que además esto que hemos visto esta semana, este show de las Cortes, en el que se ha constatado que efectivamente gobernar España con 123 escaños nada más va a ser difícil.
164 es un número poco.
Claro, a lo mejor al gobierno de Pedro Sánchez, aunque al principio no quería, le viene bien dar la sensación de un poquito más de estabilidad.
Sí, 164.
Bueno, pero lo que pasa es que esa estabilidad se puede convertir justo en lo contrario en función de a quién pongas en las carteras, claro, porque...
¿A cambio de qué?
Vamos a ver, la seguridad social. Imaginemos que le da el señor Sánchez a Pablo Iglesias la Secretaría de Estado de Seguridad Social para manejar un presupuesto...
De 140.000 millones.
Eso.
Que es además, la partida presupuestaria más grande
va a llevar, esto va a ser el fenómeno Garzón. Va a llevar al Consejo de Ministros, va a intentar llevar al Consejo de Ministros medidas que van a ser incompatibles completamente...
Con Bruselas.
Con Bruselas, incluso con el ministro de Economía que vaya a poner Sánchez, que no va a ser de Podemos.
Y con la vicepresidenta del gobierno.
Con la vicepresidenta, claro, si es que ya veré eso. Que, ¿estás hablando de la Montero o de Carmen Calvo? Porque se habla de que la Montero será vicepresidenta del gobierno. La actual ministra
de Hacienda.
Como mínimo vicepresidenta económica.
Bueno, por eso te digo. Que la vicepresidenta económica, en fin. Lo que no puede hacer Sánchez es establecer contradicciones internas en el gobierno, digamos, insalvables. Otra cosa es que pues vaya a cultura, vale,
o agricultura.
¿O agricultura?
Yo creo que lo que es lógico, y me parece que la estabilidad es un valor muy importante, es que haya un acuerdo de gobierno que no tiene por qué implicar la incorporación de dirigentes de Podemos en, aunque puede existir la tentación por parte del partido de Pedro Sánchez de incorporar a algunos, el abrazo del oso famoso. Porque al final lo que se está demostrando es que Podemos como opción política nacional se está diluyendo y puede tener alguien la tentación de ayudar a que se siga diluyendo y fomentar otra facción, que es la de Rejón, de cara al futuro.
Claro.
Pero eso es un fenómeno muy madrileño. De todas formas, el día 26 por la noche, el 27 por la mañana...
Madrileño, depende, porque en Cádiz no quieren saber nada de Pablo Iglesias.
También, sí, sí, sí. La marea ya se han roto. Sí, claro, sí, sí. Lo sé. Digo, lo que queda.
Rompió desde ya
lo que queda de Podemos, que bueno, no, en efecto no tiene una homogeneidad en el conjunto de España, pero el día 26 y el 27 por la mañana, el señor Sánchez puede necesitar a Podemos en media docena de comunidades autónomas para seguir en el poder o para tomar el poder. Y esos son miles de nóminas, no solo de Podemos que pueden aspirar, sino del PSOE que se pueden mantener. Es decir, que él también va a tener sus cartas y las apurará porque seguramente es su última oportunidad de seguir en su actual posición decisiva en el mapa, no solo en conjunto político de España, de la izquierda. Y entonces va a jugar hasta el final sus bazas y al señor Sánchez le va a cobrar un precio, digamos, como mínimo razonable.
Sí, bueno, además está en su derecho, oye, tiene
el claro, sí,
parlamentaria. Él ha dicho que es de sentido común, que él esté en el gobierno.
Bueno, esto de sentido común, bueno, empieza a ser una variable demasiado.
Sí. Bueno, pero a ver, al margen del sentido común y al margen de todo esto, hay una cosa que es evidente y es Pedro Sánchez necesita más votos.
Sí, claro. Sí, claro. Y que 164 claro, más que 123.
Y a la hora de negociar tú tienes que ofrecer algo a cambio.
Claro,
y efectivamente. ¿Y por qué esa parcela? Bueno, es evidente también que uno de los puntos del acuerdo entre los dos partidos fue, por ejemplo, la subida del salario mínimo hasta los 900 euros, que Podemos quiere llevar por encima de los 1.000, y que el gobierno tendrá que negociar algo también con otros, con lo mismo que con partidos nacionalistas, etcétera, etcétera, también con Podemos. Entonces, a mí no me parece fuera de la lógica que Podemos quiera esa cartera y que incluso se pueda negociar sobre esa cartera. Yo creo que el problema no va por ahí. El problema no va... De hecho, en el PSOE y en la Moncloa, el problema no es darle a Pablo Iglesias un ministerio, que yo creo que eso...
estaría dentro de la lógica. El problema es que al darle un ministerio a Pablo Iglesias y a Podemos, te estás cerrando de cara al tema, por ejemplo, catalán, otro tipo de alianzas en la legislatura que a lo mejor te vienen bien con Ciudadanos o con otras formaciones. Entonces, incluso con
eso cierra la puerta completamente a cualquier acuerdo,
claro, con
Ciudadanos.
Incluso con Coalición Canaria. Hemos visto estos días que antes incluso de negociar la investidura, que empezará la semana que viene, ante esta posibilidad, que yo creo que va a ser bastante plausible y que lo vamos a ver ya de la negociación de PSOE con Podemos, partidos como Coalición Canaria le han dicho al gobierno: olvídate de mí. Olvídate a mí, a mí no me vengas a buscar si vienes con un pacto ya de gobierno con Podemos. O sea que el escenario se complica bastante.
Se complica, pero además son dos. En esta legislatura, con la elección Canaria son dos y tiene un problema grave con Podemos.
Por las
allí,
elecciones en Canarias,
a
efectivamente.
Pie de obra, aparte de las elecciones, ellos cuentan, o ahora más cuenta, que ya hay una colonia allí de venezolanos exiliados que cuentan todos los días el drama que están viviendo. Y que para ellos, para sus bases más locales, sería letal entrar o apoyar un gobierno. Que va a vivir bien lo que pasa en Venezuela. Que tiene todo esto unas claves locales e internacionales, ese, incluso.
Pero yo creo que mucho más.
¿Qué clave acabas de dar?
Y si los dos votos de Coalición Canaria en el Congreso, el señor Sánchez no va a poder sacar absolutamente ninguna votación orgánica, ni siquiera los presupuestos generales del Estado, aunque le valga con 175, porque tendría que ponerse a hablar con Bildu.
Claro. La octava isla Canaria es Venezuela.
Nosotros, de todas maneras, que los tres presos de Jumpelcat
no van a renunciar al escaño.
Bueno, eso lo han dicho
no van a renunciar.
Eso lo han dicho ellos desde del minuto uno, hay que reconocerlo.
Con lo cual, la mayoría absoluta para la investidura
174.
No, la mayoría absoluta no, cuidado.
Eso no cambia.
La mayoría es suficiente,
exactamente.
La mayoría absoluta no cambia.
Estamos hablando de segunda vuelta.
La mayoría absoluta no cambia.
Sí, lo dice Ángel y fue así. El otro día cuando fueron a constituirse las Cortes y estuvimos hablando con la nueva portavoz, Laura Borràs, lo que nos vinieron a decir era: bueno, vamos a esperar a ver cómo se resuelve todo esto, pero ellos tienen la intención de ejercer lo que consideran que son sus derechos hasta el final, y efectivamente eso trae bastantes problemas. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay otro aspecto más, iba a decir, más práctico, más pragmático. Junts per Catalunya tiene 7 escaños. Si esto sucede, si esta decisión se lleva adelante y estos 3 escaños los políticos que están presos empeñan en mantenerlos, no solo varía el tema de la mayoría simple, sino que además Junts per Catalunya pierde la mitad del grupo parlamentario, pierde asesores, pierde presupuesto, pierde espacio en el Congreso, pierde posibilidad de participar en determinadas comisiones, votaciones, intervenciones.
Pero te recuerdo que no tiene grupo parlamentario ahora, que está en el mixto.
Dentro del mixto, pero dentro del mixto no es lo mismo que tú tengas 7 que tengas 3.
Claro. Pero la baza ahí de la nueva mayoría es ofrecerle grupo parlamentario, vulnerar una vez más el reglamento y de todas formas permitirle. Pero si lo han hecho todo.
El reglamento.
Todas las mayorías lo han hecho, según les ha convenido.
El reglamento está en el diputado que le falta.
Pero eso se lleva haciendo desde los tiempos.
Ahí te iba a decir, el reglamento. El del Congreso, como sabemos todos los que estamos aquí, permite absolutamente todo, una cosa y la contraria.
Exactamente.
Y lo hemos visto durante muchas legislaturas, ¿no?
Bueno, por cierto, que hoy se vota en Irlanda, en la República Checa. Bueno, la República Checa votan 2 días, que eso es una cosa muy divertida. Votan viernes y sábado, tienen la posibilidad de votar los checos 2 días.
Hacen puente.
Hay 21 países que celebran las elecciones europeas el domingo. Mañana sábado 4, incluida la República Checa, hoy 2. Incluida la República Checa, y ayer otros 2, Holanda y el Reino Unido. Y el Reino Unido, el referéndum del Brexit fue el 23 de junio del año 2016, fue 3 días antes de las elecciones generales en España del 16.
Buena memoria.
Sí, señor. Muchas gracias. Y ayer votaron para elegir a los 72 miembros del Parlamento Europeo. Consecuencia de esto es que va a dimitir la primera ministra. Vamos, yo dimitiría hoy.
Bueno,
después de esto, quiero decir.
Han pasado 3 años, no ha sido capaz de llegar a un acuerdo para el Brexit, y la contradicción absolutamente palmaria es que ayer los británicos tuvieron que ir a las urnas. Ya veremos el índice de participación cuando veamos los resultados, porque además se producen situaciones tan absolutamente kafkianas como que un señor como Farage, que es el que impulsó UKIP en su momento, la salida de Reino Unido, luego se retiró y estaba cobrando, por cierto, del Parlamento Europeo, el Parlamento que quiere destruir, pero sigue cobrando del Parlamento, ahora aparece con un nuevo partido y tenía casi el 30% de votos según las encuestas. Bueno, ahí hay una situación tan kafkiana. Los liberales pueden salir reforzados, porque tanto laboristas como conservadores pueden tener un castigo electoral duro, sobre todo porque hay una confusión, hay una incertidumbre. Yo he podido viajar a Londres en estos 3 años como 4 o 5 veces y cuando hablas con la gente hay un hartazgo y sobre todo una incertidumbre y una ruptura social. Yo muchas veces lo he comentado, o sea, entre los padres, por englobarlo de una manera, los padres que con ese cierto aire imperialista han seguido manteniendo el que nos tenemos que ir de Europa, y los hijos que ven que en este mundo globalizado el salirse de Europa es un error gravísimo, porque ahora mismo, y más con lo que estamos viviendo en estos meses de guerra comercial, de choque de bloques, etcétera, etcétera, el Reino Unido por sí solo tiene muchísimas menos defensas y menos capacidad de actuación frente a poderes como el chino, el ruso, el norteamericano proteccionista, etcétera, etcétera. Y sobre todo, además, que luego en el día a día, por ejemplo, uno de los gravísimos problemas y que ha suscitado o resucitado fantasmas muy graves es Irlanda. O sea, poner ahora una frontera...
Hoy se vota en Irlanda.
En Irlanda del Norte, bueno, ya veremos. Hay todavía ahí un resquicio de ira que asesinó hace poco tiempo a una periodista. Hubo un enfrentamiento donde un tiro o un rebote produjo la muerte de una periodista. O sea que ahí el fantasma de la violencia, que fue muy dura en Irlanda del Norte, pues se revive. Pero luego, sobre todo, en el día a día, porque tú vas al médico, cruzas una calle y estás en Irlanda o estás en Irlanda del Norte. Con lo cual, ahora mismo, si tú vuelves a imponer una frontera física, vas a crear un problema social muy grave.
De todas maneras, estas elecciones europeas vienen en un momento en el que no sé si la Unión Europea tiene claro hacia dónde va. Siempre estamos con esto, ¿no? Pero con el crecimiento, vamos a ver en la entrada en el Parlamento Europeo, se calcula que puede haber unos 200 diputados de los 700 y pico que son, de partidos anti-europeos.
Lo importante es que no lleguen al tercio, que parece que no, a un tercio del
Parlamento,
del cómputo, porque entonces tendrían minorías de bloqueo. Si se pusieran de acuerdo, que eso sería muy preocupante, ¿no? Yo creo que en el Reino Unido el problema ya no es que el conflicto que tienen interno con el Brexit, el problema es que ya no hay ni gobierno.
Claro.
Y estas elecciones le vienen muy bien a May para dimitir, para tener un argumento más allá.
Ya, claro, antes de que se recuenten los votos.
Claro, me han pegado una paliza enorme al Partido Conservador, me tengo que ir, ¿no? Y al final casi los que, como yo, nos parece un horror que Boris Johnson sea el líder del Partido Conservador, casi lo deseo ya, es decir, que ya se definan de una santa vez, que se vayan y que se vayan como quieran, porque estamos llegando a la situación de aceptar con naturalidad que no haya acuerdo de salida, que yo creo que lo va a haber en algún momento, pero esta situación es insostenible sobre todo para ellos.
Y además, y los laboristas, porque May ha estado negociando con Jeremy Corbyn y ha sido inflexible, y yo creo que ahí los laboristas han perdido una oportunidad
Corbyn tiene otro problema,
de haberse instalado en una posición muchísimo más coherente. E insisto, los liberales que abiertamente están abogando por permanecer en la Unión Europea, pues puede darse el caso que quizá no solo Farage consiga muchos votos, sino que si consigue movilizar, que eso es el gran Reino Unido, movilizar a la gente que, bueno, se ha estado movilizando, Tony Blair ha estado participando en esas movilizaciones de, oiga, es mejor mantenernos, aunque políticamente, ¿cómo podemos enmendar el resultado de un referéndum, de una consulta popular, que es el grave problema? Porque si no, yo estoy seguro, por las conversaciones que mantienes, que si no hubiera ese problema legal, jurídico, pero sobre todo político, de el referéndum es el que fue y hay que respetarlo, muchísima gente hubiera preferido, oiga, las cuentas son las que son y es mucho mejor mantenerse. Vamos a ver si los liberales pueden rentabilizar eso electoralmente.
¿Qué vas a decir, Javier?
No, que la posición, es verdad que él nos ha llevado ya hasta el hartazgo todo lo que sucede en el Reino Unido y estas dimisiones anunciadas de Theresa May, dimisiones en diferido, porque ahora también parece que podría anunciar que a lo mejor después, en octubre o después de verano, me voy. En fin, a mí me parece lo más relevante ya de eso, lo damos casi por perdido y por amortizado, pero más relevante lo que apuntaba yo creo que Agustín, en el sentido de que mientras que discutimos y perdemos el tiempo sobre todo esto, Europa se ha ralentizado, Europa se ha parado, los grandes proyectos de, bueno, pues un presupuesto de verdad común, una política fiscal común, una política exterior de verdad seria y común. Y fíjate, cada vez que vemos un problema, comprobamos, como ha pasado ahora recientemente, por ejemplo, con la relación con China, que cada país va por su lado. Entonces, lo más triste, teniendo en cuenta además que en España hay un sentimiento tremendamente europeísta, porque realmente hay que decirlo así, a España le ha beneficiado de una manera brutal y abrumadora todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, pero la realidad es que, bueno, que el proyecto está parado y que además, como comprobamos elección tras elección, bueno, pues el interés de los ciudadanos sobre las elecciones europeas está totalmente tapado. Yo no sé si...
Ahí hay un problema y es la situación interna en Alemania. Está clarísimo lo que tú dices. El problema de la Unión Europea es que en los últimos años no ha habido dirigentes políticos con altura de miras que miraran hacia la Unión Europea y hacia el futuro y estuvieran más pendientes de los votos de su propio país y de la situación interna para ellos poder mantener el sillón. Pero la situación ahora mismo
en
Alemania, donde una señora Merkel que está ya poco a poco de salida, ya tiene ya su cambio.
Yo no quiero que se vaya porque sustituto. La radio la que le sustituye no se puede decir el nombre. No.
Bueno, los estos innombrables, sí, ¿no? Llamarlo Manolito
Bauer.
Ya está.
Hay que llamarle.
Nadie va a protestar si la abrevias.
No, bueno, ayer se utilizan las iniciales, ¿no?
En sí. Tres casos. Sí.
O la sucesora de Merkel, es mucho más cómodo.
No, te iba a decir que ayer en Barcelona el comisario Frans Timmermans y vicepresidente de la Comisión aportaba un aspecto que a nosotros nos tiene que interesar muchísimo, y es que ellos creen que en el futuro de la Comisión Europea, teniendo en cuenta que estamos hablando que seguramente ahora Pedro Sánchez es el presidente socialdemócrata más importante, sí, de un país de la Unión Europea, que el futuro de la presencia de España tiene que ser mayor.
Sí,
y eso es un aspecto que todos los que estamos aquí sabemos que es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años. No tenemos el papel, no tenemos los cargos, no tenemos los representantes, no tenemos la importancia que deberíamos de tener en Bruselas, que es donde se juega casi todo. Casi
cuarta economía de la zona euro, ¿eh?
Y,
no es poca cosa, ¿eh?
Y hombre, el apoyo de un candidato tan relevante como Timmermans me parece muy importante. Y es verdad, ahí yo creo que el presidente Sánchez tiene, bueno, ha estado en Bruselas en su día como asesor, tiene bastante interés en todo lo que tiene que ver con la Unión Europea, con el futuro de la Unión Europea. Y contábamos nosotros ayer en El País, sección autobombo, que siempre hago todos los días, por supuesto, que hay un plan en marcha del gobierno para aumentar la presencia, no solo como país, sino como cargos relevantes, pues en todo lo que tiene que ver con el futuro de la Unión Europea. Y tengo que añadir ahí que, bueno, ya llevo muchos años en el periódico y en el periodismo sobre esto, y que recuerdo varios planes en este sentido de distintos gobiernos que al final nunca han salido.
Estamos recogiendo esa tertulia de viernes 24 de mayo en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com, llamando al 91-831-4520, en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
¿Quién será el nuevo inquilino de la Puerta del Sol? ¿Quién gobernará en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Y en el resto de municipios madrileños? ¿Quién ganará las elecciones al Parlamento Europeo? Todas las respuestas, este domingo 26 de mayo en Onda Madrid.
Durante todo el día, programación especial. A las 9, Eli del Valle te espera en Buenos Días Madrid con las votaciones de los políticos, el pulso de las votaciones en los colegios, las anécdotas.
Hace tan solo unos minutos que han abierto los colegios electorales, ya empieza.
Cada hora, boletines horarios para estar bien informados. Y a las 2 de la tarde, especial informativo con Felipe Serrano, pulsando el ambiente de la jornada electoral.
La normalidad, como decimos, manda a esta hora en una jornada decisiva.
A partir de las 7 y media, especial elecciones con Juan Pablo Colmenarejo. Los sondeos a pie de urna. Los resultados oficiales.
Lo primero que hacemos es darles la primera noticia que tenemos y que podemos contarles, porque el sondeo no lo podemos facilitar hasta las 8 de la tarde.
El 26 de mayo, las elecciones se deciden en Onda Madrid.
A la 1:03, el partido de la 1 en Onda Madrid. José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Está aquí Casqueiro, vamos a hablar del Barça. Dice que está preocupado. ¿Vais a hacer doblete o no, Casqueiro?
Sí.
¿Seguro?
Seguro. Pregunta para Casqueiro.
A ver, venga.
Pregunta.
Venga,
a ver, venga. Si el Barcelona pierde la final de Copa mañana...
Ya sabía que ibas a...
Perdona,
¿es
que me ponga
un fracaso
en este
de
supuesto...
temporada?
No.
Ah, vale.
A ver.
Olvídate.
Reformula. Ah.
¿Tú mantendrías a Valverde o no? La pregunta no es fácil, Juan.
Era más fácil lo del fracaso de temporada, que tengo la respuesta hecha.
Si le preguntas por Casado, te lo dice más rápido.
Yo creo que no es el entrenador para el Barça que a mí me gusta.
Ahí está, ¿lo ves? Y no es el único que lo dice.
¿Y qué entrenador te gusta?
Me gusta Klopp, muchísimo.
Bueno, pero eso es imposible. Pero más allá de
eso... Yo soy guardiolista, claro, pero no vamos ahora a traer a Guardiola.
Luego, si tú dices que Valverde no es el entrenador idóneo para el Barça, entiendo que aunque gane la final, preferiría relevo.
Sí, yo quiero relevo y quiero otro proyecto del Barça. Y lo quiero ya. Yo creo que lo que ha demostrado...
¿Cómo duele lo de Anfield?
Sí, es lo que te iba a decir. Sí. Yo creo que lo que ha demostrado es que tenemos equipo suficiente para dominar en España... Y digo, tenemos ya en plural el majestático, pero este no es el proyecto, ni lo va a ser, porque ya ha tenido tiempo para demostrárnoslo, suficiente para dominar en Europa, que es lo que tiene que hacer el Barça como el mejor jugador de la historia del fútbol.
Duele lo de Roma, duele lo de Liverpool, Juan Pablo, y le duele a muchos culés el modo en que juega el equipo.
Exactamente. Lo que acabas de decir. O sea, yo cuando vi, y no ha hecho una mala temporada, y lo sabes, José María, Arturo Vidal no ha hecho una mala temporada para lo que ha costado, pero yo cuando vi el tipo de alineación que planteó en esos partidos, no me sentí identificado con lo que yo creo que es el fútbol del Barça y la esencia del Barça.
Es que ganar la Champions no es nada fácil.
No, ya,
y tres ganarla
veces seguidas.
Toda seguida es complicado, hay que tener un buen equipo. No
vale con Messi solo.
No solo un buen jugador.
Entonces, ¿qué va a pasar, José María? Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué va a pasar en mi equipo?
Ayer dijo Bartomeu,
eso es como las lecciones.
Dijo Bartomeu ayer en un acto público que él tiene la confianza en Valverde y yo le voy a creer. Pero si pierde el título, bueno, creo que va a haber mucha presión en Barcelona. Va a haber mucha presión en Barcelona.
Hace mucho calor en Sevilla como para tomar
fíjate
decisiones.
Fíjate que si gana el título son dos dobletes consecutivos que en condiciones normales es la leche, con perdón.
Pues,
pero el nivel de exigencia es tan grande... Que ya sabe a poco, claro. Juan Pablo.
Esto
dos dobletes
política,
le saben a poco.
Cuando te planteas una expectativa y no la cumples...
Mira, saca dos dobletes seguidos, Simeone,
doblete.
Y yo le pongo una estatua por barrio. Vamos. Yo digo, una estatua por barrio.
Hasta la jubilación.
Pero el problema no es Valverde, ¿eh? El problema es si Valverde puede ser capaz de motivar a unos jugadores como Messi, que tenían puesta toda la atención y sus fuerzas en la Champions, y el Varapalo ha sido muy, muy fuerte.
Mañana tiene un rival dificilito, ¿eh?
Sí,
porque
sí, sí.
Marcelino es de los de...
Hombre, te recuerdo que en los dos partidos de Liga han empatado los dos.
Por eso. Yo,
o sea, no le ha ganado ninguno de los dos partidos.
Va a ser una final larguita.
Lo del año pasado no creo que se repita.
Sevilla
ese
no
paseo
es
militar 5-0 contra el
no
Sevilla.
Es un buen escenario, José María, recordarás el Esteagua.
Bueno, era el otro campo, ¿no? Creo, ¿no?
Bueno, pero la ciudad no nos trae buenos recuerdos.
No.
Yo tengo ese trauma
aunque
de infancia.
Creo que a Messi se le da bien el Villamarín, ¿eh?
Yo tengo ese trauma de infancia ahí metido en la cabeza.
Por cierto, hoy va a dar rueda de prensa Messi antes del partido y Piqué. O sea que fíjate que la puesta en escena del Barça es para cerrar filas y sacar a lo mejorcito horas antes del comienzo del partido. Pero es verdad que el Valencia, a un partido, obviamente tiene sus opciones.
Sin duda.
Y la derrota, ojo, que puede escocer y mucho, aunque en el fondo subyace, por supuesto, lo de Liverpool y ese 4-0 con el del año pasado en Roma, que todo eso hay mucha gente que no lo ha perdonado.
Dice hoy en El País, me meto yo la cuña ahora.
A
Anfield fue una pesadilla que perdurará en el tiempo, dice Piqué.
Sí. Está claro.
Lo tienen en la cabeza.
Y pone
hay que motivar a esos jugadores porque eso
que viene lo de Anfield
y pone muy en valor también, como decía Javier, que conseguir 3 ligas de campeones consecutivas y 4 en 5 años, pues posiblemente no se volverá a repetir. No se volverá a repetir.
Sobre todo
en este
lo que más
actual
le pesa al barcelonismo es eso, que el Madrid haya conseguido 4 Champions con Messi en el equipo.
Exacto.
¿Cuánto le queda a Messi de vida útil?
Y sin embargo,
para el servicio
también hay que decir que aunque todos los madridistas están encantados de todas esas ligas de campeones, los madridistas no entienden porque este equipo dimite sistemáticamente de la liga en las últimas temporadas.
Eso es inaceptable.
Porque una cosa es que la compitas hasta el final y la pierdas, y otra cosa es que en enero prácticamente la tengas perdida, como ha pasado
en
las dos últimas temporadas, ¿no?
Sí, señor. Bueno, hecha la salvedad de la final de la Copa del Rey, que es un asunto que hay.
Asunto menor.
Mañana sábado, Barcelona-Valencia.
Que va a ganar el Valencia.
Ya estamos, pues aquí no estamos jugando la segunda división, ¿eh?, de algunos equipos de Madrid, por ejemplo.
Bueno, pues hoy es asunto de portada para nosotros el lío que vuelve a haber en Francia con el asunto de Neymar y Mbappé. Es un ruido continuo. Ayer salió Tuchel, el entrenador del equipo parisino. Primero estaba mosqueado porque Neymar se borró del último entrenamiento y no había dado ningún tipo de explicación. No sé si el club lo sabía, pero el entrenador no lo sabía. Neymar estaba ya camino de Brasil, donde se incorpora ya a la concentración de la selección brasileña para disputar la Copa América. Llegó a decir, si no está Neymar o no está Mbappé la próxima temporada, pues tendremos soluciones para hacerlo.
¿Tú crees que uno de los dos viene al Madrid, no?
No firmaría en ello, no lo sé, no, pero creo que nadie te puede garantizar absolutamente nada. Yo creo que Mbappé no sale de ninguna manera, sinceramente, es mi opinión, es opinión, no información. Y lo de Neymar, pues es imprevisible, sinceramente, es imprevisible.
Depende de la.
Ahora bien,
de
también te digo que hay muchos madridistas que no quieren a Neymar.
Claro.
Que no quieren
para
a
nada.
Aquí hay uno.
Que el que quiere, ni en pintura.
Que el que quieren es
aquí
a Mbappé.
Aquí la voz de la conciencia.
Primero, por edad.
Hay muchos atléticos que no querían a Morata.
Bueno, primero por edad.
Sería, no, yo no soy de ellos.
No es el mismo comportamiento, no es la misma actitud, no es el mismo compañerismo en el vestuario. Es otra historia.
Primero por edad, porque tiene 20 años, y segundo porque Neymar, todos sabemos lo que es, gran jugador, pero cabeza dispersa.
Hombre, y tanto.
Y entorno complicado.
Por decirlo suavemente.
Suavemente.
Se cura con la edad,
suavemente.
Se cura con la edad.
Pero vamos, pero cuando
sí,
se cure
cuando
Agustín,
40 ya no juega
retirado
al fútbol, ¿eh?
Claro. Cuando se cure se la ha retirado ya todo.
Bueno, pues más de todo eso hablaremos hoy con Julio Baptista, el brasileño. Hombre, del Real Madrid, que se retira, acaba de anunciar su retirada. En el Atlético, los ecos de la retirada de Juanfran, bueno, retirada de la marcha de Juanfran. Cerezo hablando sobre Griezmann, si se despide o no será cosa suya, pero decepcionado estoy por la manera en que se ha ido. Escucharemos a Futre hablando sobre todo esto. En el Rayo hablaremos con Catena, el Rayo ya digiere el descenso y piensa en la segunda. En el Rayo Majadahonda hablaremos con Manu del Moral, un histórico que llegó a ser internacional con España y que se juega la permanencia este fin de semana mañana frente al Córdoba. Ojo que no hay bromas, ¿eh? Como pierdas ese partido la cosa se va a complicar y muchísimo.
Sí.
Y en Fuenlabrada estaremos para hablar con el entrenador, con Mere, porque en Fuenlabrada está a 180 minutos de poder jugar por fin en segunda A si consigue derribar al Recreativo de Huelva.
Y luego el Atleti y el Madrid B, que juegan también...
Pero van por la vía lenta y tienen 3 eliminatorias que son complicadas. Atlético de Madrid B, Mirandés y Real Madrid Castilla Cartagena.
No está mal, son 2 equipazos, sí, muy duros. Son equipos que han estado en segunda división. O sea,
eso es.
Bueno, José María del Toro, que tengas un buen
pues
día.
Pues buen fin de semana a todos.
Ahora no hay 3 minutos. Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós, muy buenas.
Adiós, Agustín Valladolid. Gracias.
Adiós,
Ángel Collado. Gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buen fin de a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla, Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Thank you.
Elena Miñames, buenos días.
Muy buenos días.
El viento del norte surte efecto.
Sí, lo notas ya. Aquí ya no se nota, pero fuera cuando salgas lo vas a notar.
El fresco.
El fresco.
Sí, pero y esta noche, bueno, esta mañana.
Cuando venías.
Cuando venía. ¿Qué calor hacía? Había 19, 20 grados.
Efectivamente, la temperatura mínima, la que se ha registrado durante la madrugada, ha sido la más elevada de esta semana. Pero no te fíes, porque hoy las temperaturas máximas van a descender. Lo vamos a notar en torno a 4 grados menos que en la jornada de ayer. Eso significa que nos vamos a quedar en Madrid en torno a los 25. Y si miramos por la ventana ya vemos cómo se va moviendo el árbol, porque ya decíamos...
Aquí mi compañero, el árbol se está moviendo, sí. Tengo un compañero aquí que a través de la ventana que me acompaña todas las mañanas.
Según nos asomamos por la ventana, siempre sabemos si el viento empieza a coger intensidad, porque hoy va a ser también la noticia meteorológica, ese viento de componente norte, que nos va a dejar una sensación térmica además un poquito más fresca de los 25 grados que marquen. Así que hoy, atención, volvemos a no ir a la peluquería porque nos despeinamos hoy, ¿eh?
Sí, no voy a ir.
Nada.
¿Y el fin de semana?
Y el fin de semana, estabilidad, de momento nada de lluvia, así que nada de paraguas durante los próximos días. Mañana ya empiezan a subir a 27 y durante el domingo a 28. Pero bueno, seguiremos viendo nubecillas de esas que quedan...
¿Decorativas?
Para los que pintan, ya sabes, pictóricas, de estas que no hacen daño. Inofensivas también.
Totalmente.
No te hacen nada.
Nada. Adiós, Elena Miñambres.
Disfruta del fin de semana. Adiós.
Buen día en Telemadrid. Eli del Valle, ¿cómo estás?
Pues muy bien y muy contenta porque se ha desvelado el misterio.
¿Cuál era el misterio?
Hay un estudio que refleja que los hombres rendís más con frío y las mujeres con calor. Por eso a mí me gusta el calor y por eso yo protesto cuando hace frío y tenemos nuestro debate matinal todos los días.
Por eso pongo yo el aire acondicionado.
Bueno, cuando lo pones.
Bueno, sí lo pongo de vez en cuando porque cuando hay mucho público aquí dentro, pues hay que refrescar el ambiente.
Calorcito humano, sí. Está muy bien.
Que hasta la una sigue buenos días. Madrid, en Onda Madrid con Eli del Valle. Que sí. Te vaya muy bien, Eli.
Ahora tienes aire acondicionado fuera humano también humano en la redacción.
Los que
te
hemos
pelas de
empezado
frío.
A las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, que les vaya bien. El domingo a las 7:30 el especial de elecciones y por la mañana desde las 9 con Eli del Valle toda la información electoral. Es decir, que estamos aquí el domingo todos.
Exacto.
Estamos aquí.